La acción posterior al tiempo, Sexton está apurado por tres jugadores y los angelinos se llevan el partido. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de los Cavaliers ante los Celtics, el de los Rockets ante los Thunder y el de los Mavericks en Portland en el regreso de Doncic tras perderse en los últimos partidos por una lesión en su muñeca.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Preparados para la clase de spinning? Vamos, máquinas, vamos. Estamos on fire, grupo. Llevamos las pulsaciones a tope. Pedalea duro. ¡Yuhu!
Si te falta energía, prueba Mano de Santo. Energía sin cafeína, sin taurina y sin azúcar.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la cadena COPE en la región de Murcia, después de este fin de semana que nos ha dejado, pues, buenos y malos resultados. Quizá en algunos de... en sala, en deportes de pabellón, vamos, ni el Real, ni el UCAM Murcia Club de Baloncesto, ni el Pozo Murcia Costa Calidad han saboreado la victoria. En el fútbol, sí, lo ganó el Real Murcia in extremis, como da gusto a veces ganar, en Ibiza, sumando tres puntos y acercándose al líder después de ganar 1-2 con ese gol de José Ángel Carrillo en el tiempo de prolongación para hacer justicia a lo que había sucedido sobre el terreno de juego ibicenco. Y el UCAM Club de Fútbol también saboreó la victoria, derrota del Yeclano ante el Alcoyano por 1-2 y también victorias en segunda federación, además de la del UCAM, de la Unión y del Águila Fútbol Club, y derrota de la Deportiva Minera en la semana en la que hay Copa de Su Majestad del Rey. En baloncesto femenino, la victoria del Ozono Global Jairis. Fran Fernández, el técnico del Real Murcia, decía que su equipo había sabido sufrir.
Si te enfrentas a un gran equipo, muy bien dirigido, con muy buenos futbolistas, una plantilla espectacular, pues vas a sufrir, va a haber momentos que vas a sufrir. Hemos tenido el 0-2 con el penalti y con alguna situación más. Si llegas justo a la segunda mitad, pues tienes que sufrir.
Tienes que sufrir, como lo ha hecho el Real Murcia, que volverá a jugar el viernes, a las 8:30 de la tarde, en el Enrique Roca, frente al Real Madrid Castilla. Aquellos que quieran ir a ver el encendido del árbol de Navidad, pues no van a poder ir al partido del Real Murcia. En el UCAM Club de Fútbol, victoria, asentándose en el liderato, y eso sí, decía Javi Motos, que a pesar de ser líder, estos partidos se vuelven muy complicados, como la victoria ayer ante el San Fernando por 1-0.
Que como también os digo, los partidos con el paso de los minutos se vuelven difíciles de jugar, y estando ahí arriba mucho más, ya la gente viene al campo del líder, y eso al final hace que vengas con otra motivación, con otras sensaciones, y es complicado ganar todos los partidos 2-0, 3-0, 4-0, la semana pasada en Almería fue 0-1 y os puedo asegurar, no sé si lo habéis visto, pero os puedo asegurar que también generamos para haber ganado de una manera más tranquila, más ventajosa, por lo...
Pues esa, victoria de un UCAM que se enfrentará el domingo a las 12 a la Deportiva Minera. Mientras tanto, en baloncesto, 63-83, lo dice todo el resultado, caía UCAM Murcia frente a Gran Canaria en el Palacio de los Deportes. Poca resistencia puso el conjunto de Sita Alonso, que está viajando ya hasta tierras de Turquía para enfrentarse el miércoles a Manisa. Hablaba Sito Alonso de Marko Todorović, que está cada vez más señalado.
Porque no estoy jugando bien, me preocupa porque le quiero. ¿Entiendes? Es una diferencia abismal con vosotros o con el aficionado. La relación que tengo yo con Marko no es comparable, solo en este club es lo comparable a la que tiene Blago. Yo a Marko le quiero. ¿Y por qué le quiero? Porque sé el nivel que tiene. Entonces, cuando le veo sufrir y no encontrar su nivel, me preocupo para intentar ayudarle, que es lo único que a mí me preocupa como entrenador. Ayudar a cada jugador que tengo en el equipo.
El Pozo Murcia Costa Cálida con la eliminación en la Copa. También cayó el otro día y perdió la imbatibilidad en la Liga, perdiendo por 4-6 ante el equipo de Jaén Paraíso Interior, con muchas ausencias. Eso sí, Dani Martínez decía que pese a estos dos resultados no va a dudar del equipo.
Yo tengo claro lo que hacemos, y ahora no, por dos derrotas, y repito, dos derrotas para mí muy diferenciadas, no, yo no voy a dudar. Hoy tengo que valorar que nos falta Marcel, nos falta Felipe, nos falta David, faltando 9 minutos. Nos hemos quedado sin Rafa también.
El Pozo Murcia Costa Cálida, que el próximo jueves conocerá su camino en la Supercopa de España, que se celebrará en Cartagena. El jueves será el sorteo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Te esperamos con más Deporte COPE más.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la sintonía de COPE más Murcia, 100.6 de la FM, cope.es/Murcia. Allí hay una pestañita que pone COPE Murcia y también en la aplicación de COPE o en la de Tiempo de Juego están las emisoras COPE más y ahí está COPE Murcia para poder escuchar desde cualquier sitio, incluso de cualquier sitio del mundo, la que vamos a contar todo el deporte en la región de Murcia, lo que ha sido un fin de semana en el que han dado lado positivo Real Murcia y UCAM Club de Fútbol, el lado también positivo, el Ozono Global Jairis, en la parte negativa, el UCAM Murcia Club Baloncesto y también el Pozo Murcia Costa Cálida. De todo ello lo analizaremos en este tiempo hasta las 4. El Real Murcia ganaba 1-2 ante el equipo del Ibiza, en Can Mises. Un Ibiza que no había encajado gol, que no había perdido ningún partido de la llegada de Paco Gémez y que se encontró con un Murcia mucho mejor que de otros partidos, con un Murcia en el que ya tenía todos sus efectivos. Jorge Iriarte salió de principio. También apostó por Antonio Toral y Loren Burón en la jugada de la banda. En fin, victoria. Se adelantaba el conjunto Nana con el gol de Loren Burón en la primera mitad. Luego fallaba un penalti por mediación de Juan Carlos Real y Esteban Xavergi tuvo su opción de haber puesto el 3 o el 2-1, o el 0-2 mejor dicho. En la segunda mitad empató pronto el Ibiza, pero en la recta final el Real Murcia, mejor que su rival, acaba ganando y haciendo justicia a los sucedidos sobre el terreno de juego con el gol conseguido por, en este caso, por José Ángel Carrillo. Murcia, que ahora es tercero, a 3 puntos de Antequera, que solo pudo empatar ante el Recreativo de Huelva y del Betis Deportivo, que caía ante el Fuenlabrada. Fran Fernández hablaba de lo que había sucedido sobre el terreno de juego de Can Mises.
Veíamos, sin duda, por las últimas semanas. Y bueno, a nivel de juego, de partido, pues decir que el plan de partido que teníamos era muy parecido a lo que ocurrió en la primera parte, que era aprovechar un poco los espacios. Creo que lo hemos interpretado muy bien en la primera mitad. Hemos tenido 4 o 5 ocasiones bastante claras. En la segunda parte ellos han salido mejor que nosotros. Y ha habido un momento en la segunda mitad que no ha costado. Nos ha costado dar 3 pases seguidos y queríamos jugar demasiado vertical y ahí no hemos estado finos del todo. Pero de nuevo en el tramo final, creo que el equipo ha recuperado sensaciones y creo que merecíamos esta victoria porque el equipo está trabajando muy bien y es un campo difícil, así que muy contento. Había similitudes en cuanto a teníamos mucho espacio para correr y igual que en Algeciras no estábamos finos en ese penúltimo pase, excepto en las dos situaciones últimas, la llegada de Rojas que no la ha podido poner al final y la última de Alcaina que sí que la ha puesto y ha sido el gol, pero hemos tenido muchas situaciones de ese tipo, con mucho espacio para correr y no ha faltado ese penúltimo pase. Entonces ahí sí fue muy parecido a Algeciras. Y luego, como no, si te enfrentas a un gran equipo, muy bien dirigido, con muy buenos futbolistas, una plantilla espectacular, pues vas a sufrir, va a haber momentos que vas a sufrir. Hemos tenido el 0-2 con el penalti y con alguna situación más. Si llega justo a la segunda mitad, pues tienes que sufrir.
1-2. Acabó ganando el Real Murcia en Can Mises. Un Real Murcia que volverá a jugar el próximo viernes a las 8:30 de la tarde frente al Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco. Un Real Madrid que ganaba 6-0 el filial blanco el otro día en su partido de competición. Vamos a ver, porque ha reaccionado, no estaba bien el conjunto filial del Real Madrid. Hasta ahora el Real Murcia se ha medido a 3 filiales, ha encajado una derrota, un empate y una victoria. Bueno, al Sevilla Atlético también 4. Recordamos, victorias ante el Sevilla Atlético, victoria ante el Villarreal B, empate ante el filial del Atlético de Madrid y derrota frente al Betis Deportivo. Toca volver a ganar ante un filial, en este caso ante el del Real Madrid. La verdad es que es una auténtica pena que en esta categoría el Real Murcia esté en un grupo. Bueno, en el otro está el Barça Leti, el Bilbao Leti, la Real Sociedad B. En fin, que es una tontería esto de tantos filiales, porque todos juegan su liga de filiales. Yo creo que se adultera demasiado la competición. Fran Fernández, ¿qué tal? Fran Sánchez, ¿qué tal? Oye, Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Entre Fran Fernández, entrenador del Real Murcia, Fran Sánchez, director general de deporte, y Fran Pérez, la verdad es que, además, son apellidos tan poco comunes, ¿eh? Porque no tenéis, no se llama
sí,
uno
sí,
Alegre Ramendía ni nada de eso, ¿no? Son apellidos extraños. Yo decía, ¿no? Fíjate, el Murcia ya se ha enfrentado a 4 filiales, viene el quinto, que es una barbaridad.
Sí, fíjate que hablábamos hace un par de semanas del tema del Betis
sí.
Deportivo.
Además mandó usted una captura de pantalla cuando iban 2-0.
Sí. Y digo, a ver si es verdad que se cumple eso de que los filiales siempre a lo largo de la temporada suelen pasar una crisis, suelen pasar un momento. Todos los equipos, pero especialmente los filiales, no sé por qué, pero quizá debido a su bisoñez, cuando se atascan de verdad. Y ojalá que sea el momento en el que el Betis B le haya tocado, porque así nosotros nos podremos beneficiar de ese bache. Y bueno, pues por otra parte, hablar del partido del Real Murcia en Ibiza, que yo creo que fue uno de los mejores partidos del Murcia, sobre todo la primera parte, una grandísima primera parte, en la que el Murcia mereció muchísimo más, en la que si nos hubiéramos ido al descanso con un resultado de 0-3, yo creo que no lo hubiera extrañado a nadie, porque no solo por ese penalti fallado por Juan Carlos Real,
Pedro Benito,
que por cierto, no me parece un penalti tan mal tirado, o sea, estuvo muy bien el portero, estuvo bien Javi Bellmann, se la sacó, es verdad que se lo telegrafió un poquillo el disparo, pero no fue de esos penaltis clamorosos que dices bien. Qué mal lo ha hecho, tal, no, fue una buena parada del portero, luego la de Pedro Benito, efectivamente, un poco después del gol de Loren Burón, del golazo de Loren Burón, porque vaya gol por toda la escuadra, y luego también hubo otra de Sabel Hitch, la tuvo desde el punto de penalti, me acuerdo que hubo ahí un cabezazo justo terminando la primera mitad, que podría haber sido pues otro gol, ¿no? Entonces, al final estamos hablando que el Murcia mereció irse con mucha más renta al descanso.
Cuando iba a lanzar el penalti Juan Carlos Real, a mí los penaltis me gusta como los tiraba Figueroa o como los tiran algunos, vale, lo han tirado muchos jugadores. Pero cuando iba a lanzar el penalti Juan Carlos Real, que es un buen lanzador, que incluso en la jugada del penalti, lo que pasa es que al haber penalti ya no hay ley de la ventaja, pero Burón desde el suelo le pone un balón en el que se queda solo ante el portero.
Es verdad. Ahí tuvo la opción también, sí.
Bueno, cuando va a lanzar el penalti, cuando el balón está en el suelo, vas y lo coges y empiezas a tontear con el balón, digo, ya las cosas no me gustan. Soy como Paco González cuando ve que el penalti dice que lo lanza un central, que no le gusta.
Exacto.
Bueno, sí. Pero yo también te digo una cosa, cuando veo esa acción digo, ya está como telegrafiando. Y luego Bellmann pues estuvo bien. Se podía haber tirado al otro lado, ¿eh? Porque,
sí, cierto.
Bueno, igual pero que ayer tiró Bellingham el penalti que tira y lo mete. Pues
es que iba ajustado al palo. Es verdad que le dijo claramente a dónde iba a lanzarlo, pero bueno. Pero al final estamos hablando de que es un buen portero, el portero Levita, que yo creo que en algunos momentos salvó a su equipo. Y luego en la segunda parte, pues el Murcia pecó un poco de conformismo, de bueno, vamos a ver si aguantamos con el 0-1. También es verdad que llegó un gol del Ibiza, que bueno, es que me parece una cosa de otra categoría, porque realmente ese centro por la izquierda y cómo Pau Ferrer remató de tacón ese balón, es un gol de primera división, un golazo de mucha categoría. Fue un partido entretenido, fue un partido en el que ambos equipos lo pusieron todo sobre el verde, y al final el Murcia, pues menos mal, ya tocaba, ganó en el descuento, y además me alegré mucho porque se lo merecía José Ángel Carrillo, que había tenido hasta este momento una temporada con mucho sufrimiento, y se merecía ese gol.
Y el buen balón que le pone Raúl Alcaina. Por cierto, ayer me decía alguien que dudaba si era fuera de juego. Yo he visto la imagen muchas veces y el balón no, la posición de José Ángel Carrillo no es fuera de juego, porque el balón viene de fuera para adentro.
No, a mí me parece que el gol es legal y que está también en posición correcta. Y ojo, porque la suerte no nos solo sonrió por eso, sino
final,
también porque en el 93, sí, ese balón de Edu Salinas al palo, que podía haber sido, pues, bueno, otra vez una jornada más, perder 2 puntos en el último suspiro, y afortunadamente no ocurrió eso.
Es que es de esos partidos del otro día en el que haces el clic. en el que la suerte de darte la espalda en algún momento parece que ya no te la da, parece que te puede dar la cara.
Sí, ojalá que sea lo que yo muchas veces digo, lo de los cambios de tendencia, que el fútbol muchas veces se mueve por eso, que de repente te hace un gol en el último minuto en el partido frente al Atlético de Madrid y luego te vuelve a pasar lo mismo. Y, en fin, ya en Carrilas hay una serie de jornadas en las que la mala suerte y tal, pues bueno, a ver si con esta jornada del otro día hemos cambiado esa tendencia y ahora el Real Murcia empieza a sumar de 3-3 y sobre todo revertimos en casa el mal comienzo liguero, ¿no? Creo que nuestro talón de Aquiles, nuestro punto débil es ese y ahora hay que empezar a ganar en casa.
Es que ahora tienes dos partidos en casa, aunque tienes dos partidos en casa antes de final de año, Castilla, luego tienes el viajas a
me parece que
fue
la
Fuenlabrada antes, domingo sí. Por la mañana y luego el último domingo, el día 22, ese día llega el Intercity de ahora Mario Simón. Si el Real Murcia este calendario podría ser más o menos bueno, si es capaz de sumar esos 9 puntos, yo creo que se va al final de año como líder.
Sí, puede ser. Hombre, está el Antequera también fuerte, aunque ayer empatara con el Recreativo de Huelva. Dime, Vicente.
No, que ayer pinchó y además en el último momento del partido el Recre incluso pudo haberse puesto por delante, ¿eh?
Sí, está claro que la gente, que muchos decían cuando el Murcia ganó en Huelva, bueno, el Murcia es que le ha ganado a un equipo que está muerto, que no nadie ha dado un duro por ellos, tal. Los equipos reaccionan y sobre todo un equipo que representa el decano del fútbol español, que representa una ciudad como Huelva, pues antes o después estaba claro que podía resucitar. Y yo creo que ese equipo está en una racha ahora mismo positiva y lo demostró frente al Antequera, que es un gran equipo también y bueno, que nos lo va a poner complicado, pero ojalá que el Murcia empiece a demostrar que yo creo que es el mejor equipo de su grupo y de la categoría, si me apuras.
Y a quien le dio la espalda la suerte ayer, el fin de semana, fue al Yeclano, que veía como había empatado el partido y en el minuto 95 el Alcoyano consiguió darle la vuelta, consiguió ganar y dejó con esa cara que se te queda, ¿no?, al equipo de Adrián Hernández cuando tenía la opción de sumar un puntito como mínimo, pensando ya mañana el partido con frente al Elche en Copa del Rey.
Sí, es que yo creo que ahí el Yeclano, después de conseguir empatar el partido, de haber estado remando durante todo el encuentro, porque se adelantó muy pronto el Alcoyano al principio de la primera mitad, y luego el Yeclano estuvo ahí remando. Cuando consigues el empate, a los dos minutos te expulsan a Antonio sí. Sánchez, y ya a partir de ese momento, pues fíjate que vino el gol a los pocos minutos vino el gol de Losada, que yo creo que acabó con la reacción del Yeclano, que estaba buscando y que había podido conseguirlo. He oído antes a Adrián Hernández, que lleva razón, había podido conseguir incluso la victoria.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Por cierto, ayer escuchaba, como usted es un poco aficionado al rugby, lo que ha hecho España en el rugby 7, ¿no? Con Nueva
Zelanda. Impresionante, sí. Estuve siguiendo a lo largo de todo el fin de semana el torneo de Sevens de Dubái, porque me gusta muchísimo, es una modalidad de rugby que me entretiene mucho, es el rugby que se juega en los Juegos Olímpicos, y bueno, fue un campeonato enorme en el que solamente perdimos con Fiji, que le ganamos a Nueva Zelanda, que le ganamos a Gran Bretaña, que le ganamos a Estados Unidos por paliza, en fin, cada vez estos chicos lo hacen mejor y ojalá que poco a poco esa modalidad del rugby menos físico, menos, si quieres, entre comillas, agresivo, que es un rugby mucho más de correr y de los espacios, a ver si poco a poco va ganando adeptos, porque ya te digo que es un deporte muy bonito y muy entretenido para el espectador.
Pues como siempre, Fran, que la semana vaya muy bien y nos encontramos el martes, porque el próximo lunes, por aquello de ser el día después del Día de la Constitución, no estaremos aquí, pero nosotros volveremos el martes. Y analizaremos
bien, pues,
el largo fin de semana que tenemos, ¿eh?
Ojalá que sea con un triunfo del Real Murcia.
Y fíjate lo de los horarios. El Murcia juega el sábado a las 8:30, el viernes a las 8:30, y esa misma tarde inauguran el árbol de la Navidad. Vamos a ver el árbol de Navidad aquí en Murcia. Vaya lío, vaya al campo, ¿eh?
Sí. Sobre todo que habrá muchos niños que no sabrán qué elegir. Hombre, yo a mi hijo tengo claro lo que va a elegir.
Fútbol.
Otros, no, hombre, eso lo digo ya a usted 100%. Pero los demás no sé lo que elegirán.
Gracias, Fran, que vaya muy bien y vamos hablando. Hablamos el próximo martes. Un saludo, buena semana.
Un fuerte abrazo.
Recordamos que en Segunda Federación el Lucan Club de Fútbol es más líder después de ganar ayer por 1-0 con el gol conseguido por Luque Junior ante el cuadro del San Fernando. Fernando. Victoria importantísima de la Unión, del equipo de José Miguel Campos, que ganaba por 0-1 el partido de este fin de semana ante el Cádiz Mirandilla, y ahí está metido en los puestos de promoción de ascenso a la Primera Federación. Y también recordamos la victoria del Águila Fútbol Club, que se imponía en casi ya en in extremis. Ganaba su partido el conjunto del Águilas este fin de semana. La única derrota, la de la Deportiva Minera, que sufría por 2-1 ante el Jerez Club Deportivo. Esta semana Copa del Rey, juega mañana el Yeclano Deportivo, juega el jueves la Deportiva Minera y también el Fútbol Club Cartagena. Ahora vamos a hablar de baloncesto enseguida, de lo que ocurrió ayer en el Palacio de los Deportes, que la verdad se nos quedó una cara bastante complicada. Enseguida buscamos a Carlos Campillo para analizar lo sucedido ayer ante Gran Canaria. 63-83, perdió UCAM.
Deportes. COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Bueno, tiempo para hablar un ratito de UCAM Murcia Club Baloncesto y de esa debacle de ayer en el Palacio de los Deportes. Hay que calificarlo así, ¿no? La derrota de ayer, yo no voy a poner paños calientes en la derrota. Fue para mí el peor partido de la temporada. Lo pondría por debajo incluso del Real Madrid. Era de esos partidos que lo estaba viendo con el compañero que estaba al lado mío y le decía, es que no veo, a pesar del 7-2 de salidos. No sé, era un partido en el que no se le veía el buen camino. Y al final, pues bueno, no entraba nada. Gran Canaria hizo un partido espectacular con una gran defensa. UCAM no defendió y al final, pues bueno, derrota. Era un partido en el que, fíjate, de ir ganando, de haber ganado, te ponías con 6-3. Y ahora estás fuera de playoff, fuera de Copa del Rey con 5-4. Todavía queda tiempo, pero creo que era una buena oportunidad. Este año, si está Gran Canaria, la Copa la juega el noveno. Eso tampoco hay que olvidarse. Carlos Campillo, ¿qué tal? Que ahí andaba muy cabreado. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, ¿has dormido el cabreo o estás más todavía?
Sí, no diría cabreo, diría decepción. Con el equipo, en las dos citas importantes que ha tenido realmente con rivales de Euroliga. Bueno, porque yo, jeca, vamos a ver, yo con todo mi respeto a Gran Canaria lo tengo por casi un equipo Euroliga. De hecho, sí, podría estar jugando Euroliga tranquilamente.
Yo creo que este año Gran Canaria es el gran favorito a ganar la Eurocup, ¿eh?
Sí, sin duda, ya la ha ganado, ¿eh? Tiene de ganarla, o sea que puede volver a ganarla. Lo que quiero decir es que las dos citas gordas que hemos tenido en casa, que han sido Real Madrid y Gran Canaria, pues dos cebollazos bien gordos, ¿eh? Dos victorias muy claras de los visitantes y sobre todo algo que me preocupa y es que este equipo está empezando a negociar victorias, es decir, estas ya no las está peleando, ya no está ese ADN que tenía de agarrarse a los partidos y de pelear todo.
Eso lo ha perdido.
Ya no se está cumpliendo. No hemos llegado a ninguna opción y, de hecho, llegamos a ir perdiendo de 26 puntos con Gran Canaria y con Madrid, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, digamos que lo único que se ha hecho es, digamos, pelear el último cuarto, porque el tercer cuarto fue una debacle absoluta y total, ¿eh?
Sí, fueron 7.
Un 0-7 de parcial.
Fueron de marcador 7-29, creo. Algo así.
12-29 en total, me parece. Pero bueno, el parcial inicial es que nos íbamos perdiendo de 5 o 6 puntos y nos ponemos sin solución de continuidad y en dos pestañeos.
7-19, me he equivocado.
7-19. 18 abajo. Entonces, ante eso ya no se puede hacer nada. Y es algo que nos viene pasando y que salimos muy, muy empanados del vestuario, del descanso. Hacemos unos terceros cuartos muy sospechosos.
Bueno.
Y Gran Canaria no te perdona nada. Gran Canaria mismo es, con Unicaja, el equipo más en forma de la liga y no te lo perdona. Tiene su acierto, un acierto también hay que decir, sobrenatural lo de Gran Canaria. Porque
sí, claro.
Termina con un 55% en triples, que es una cosa para es hacerla ver.
La metían todos,
pero
¿eh?
Pero también es verdad que nuestra defensa no es la mejor, ¿no?
No
es la mejor.
Entonces, yo creo que ahora mismo el equipo no está dando el tono que ha dado en todos los partidos, lo que estabas diciendo, con tus rivales, que ahora mismo tendrían que ser directos por aquello de tu situación clasificatoria del año pasado. Eso no se puede discutir. Y ahora mismo lo que más preocupa es eso, ¿no? El dejarte ir, no competir hasta el final, y eso ahora mismo le ha pasado este año le ha pasado en dos partidos, Real Madrid y Gran Canaria. Hay jugadores que no están dando la talla, y está en boca de todos. Está Marko Todorović, que ayer pues volvió a hacer otro muy mal partido. Yo tengo la esperanza, y esta mañana lo hablaba por WhatsApp con Carlos, en que recuperemos el Todorović, que vimos que vino pasado de forma, hizo un año espectacular hasta que se lesionó. Sito Alonso le sigue defendiendo, como siempre defiende a todos los jugadores, y me parece que cualquier entrenador tiene que defender a su jugador hasta el final. Ayer, por ejemplo, salvamos a Dylan Ennis porque está haciendo una temporada muy regular. Tampoco estuvo bien, yo diría tirando muy mal, Howard St. Ross, y no lo vamos aquí a defender. Rodion Skurus no tuvo su mejor día. Y es que al final, si salvas poquito a Virgander, poquito, y los dos que entraron, Troy Copen, que para mí tenía que haber entrado mucho antes, salvo que no estuviera para jugar muchos minutos. Yo sé que no estaba para jugar muchos minutos porque alguien me lo dijo desde dentro. Y luego Diagne, creo que ahora mismo está claramente por encima en la rotación de Marko Todorović y podría acercarse o trabajar mucho mejor con, en este caso, con Virgander, ¿no?
Pues tú has hecho el retrato perfecto de lo que estaba pensando, ¿no? Para mí Copain lo tengo que salvar porque llega súper justo con el tobillo muy tierno aún y sin embargo mete dos triples de muchísimo valor e intenta un tercero que se le sale de dentro y tal y hace lo que tiene que hacer Copain, que es un aniquilador y tiene que hacer eso, tiene que buscar el bloqueo directo o desde el bote, desde el dribbling, buscar el triple como lo hace habitualmente y lo hizo bien, metió sus dos triples, salió para eso, digamos que no colapsaran tanto la zona y que se preocuparan un poco del tiro exterior, porque Håkansson hizo un partido horripilante. Ajá. Horripilante.
A ver, la próxima vez que juegue va a jugar maravilloso, porque el otro día, hace una semana, dijimos que hizo un partido horripilante y fíjate cómo nos tapó la boca.
A la jornada siguiente fue el MVP de la jornada, ¿no? Compartida con, no me acuerdo si fue Sulemanovich o con quién fue. Pero bueno, lo cierto y verdad es que necesitamos una versión mucho más constante de Håkansson. Y no podemos tener estos bandazos en su rendimiento. No podemos tener un día de 25 puntos y otro día de cero. Necesitamos, yo prefiero que haga 12 y 12, ¿no? Que sí. Son los mismos puntos, pero de una manera más regular. Regular está siendo Dylan Ennis, por ejemplo, que es la imagen de la regularidad, ¿no? 12, 12, 15, 18, 20, 12. O sea, está siendo muy regular. Radebock está mejor, pero sigue con un acierto en triple horripilante. Creo que está en 3 de 25 en triples o algo así. O sea, una cosa esperpéntica. Y Diagne tenía que haber salido mucho antes ayer. Cuando no estábamos defendiendo un pimiento el pick and roll, cuando estábamos haciendo los flash súper lentos, cuando nos estaban ganando por la zona central de la zona, metiendo canastas fáciles los pivots de Gran Canaria, pues creo que una buena solución era Diagne. De hecho, desde que sale, pues se para la sangría y él empieza también a producir.
Es que además es el que levanta a la gente. Yo recordaba el partido de Zaragoza. Sale Diagne, salió Copen y aquel día Lucán le dio la vuelta al partido y fíjate cómo ganó al equipo de Zaragoza, ¿no?
Claro, entonces a veces hacen falta ese tipo de revulsivo y cambiar un poco el registro, ¿no? Si no te está funcionando a ti, digamos, los pivos que tienen puntos, como son Virgander y Todorović, porque tienen un día aciago, pues saca a tu otro registro, que es el pivot poderoso, el pivot ágil, el pivot protector del aro, como es Diagne, y prueba con eso, ¿no? Y de hecho, desde que salió, el equipo mejora mucho. Lo que pasa es que ya
no había tiempo.
Cuando va 18 abajo y ya, pues no se puede hacer nada, ¿no? Pero Diagne ahora mismo fue el mejor para mí del equipo de Sito.
Bueno, estamos en una situación similar al día del Real Madrid, ¿no? Jugar a perder frente al, en este caso, Madrid. Este caso es con Gran Canaria. Vas a Turquía en esta semana jugándolo a vida muerte. El equipo está viajando ahora en un viaje eterno, que han salido de Valencia, luego tenían que llegar a Estambul, desde allí otro avión y después un largo viaje en coche o en autobús, mejor dicho, mogollón de horas. Se fue allí, se ganó en aquel partido, además un partido lamentable en muchos minutos con el FMP. Andorra, se ganó a Breogán. Ahora firmaríamos esto, ¿no? Ganar este partido, pero es que los dos que vienen después no son Andorra y Breogán. Son el Barça, que debe andar escocido después de lo de ayer, a ver cómo llega su nuevo base, el Rausiño Neto, y Valencia Basket, que fíjate cómo les pasó por encima ayer a Baskonia.
Sí, a ver, primero centrarnos en Manisa, que es un partido súper importante, hay que ganar como sea para cazar el primer puesto y ya casi casi certificarlo.
Y si evitar el play-in.
Evitar el play-in, efectivamente. Y luego el Barcelona, pues un matiz, ¿no? El Barcelona no es el ogro de otros años. Rausiño Neto está lesionado para 4 semanas, Jabari está tocado, Brizuela se lesionó ayer también en el aductor, Lapro no está, Metu todavía no está, o sea que tienen una playa de bajas impresionante. Llegamos en el mejor momento para visitar el Palau, que puede ser, que puede estallar en pitos si nosotros conseguimos rascar algo allí, porque el equipo está a punto de sucumbir, ¿eh? O sea que lo del Barcelona, vamos a ponerlo entre paréntesis, es difícil ganar el Palau siempre, pero son un equipo ahora mismo destrozado, así que es el momento, ¿eh? O sea que no es como visitar pues a Gran Canaria, a Madrid, a no sé, a Unicaja, ese tipo de equipo, ¿no? Barcelona hay que ponerle un poco entre paréntesis porque está la situación un verdadero polvorín lo que tienen en el vestuario ahora mismo, ¿eh?
Y luego llegar a Valencia, que será más tarde.
Valencia queda muchísimo. Y no puedo mirar tan adelante porque no nos ha ido bien eso de los cuentos de la lechera y no, estar mirando tres o cuatro jornadas adelante.
Primero hay que mirar a Manisa, que hay que ganarle. Aquí creo que ganaron por 6, con lo cual, si eres capaz de ganar y superar al Vázquez Averas, ya serías primero. Porque aunque vendrás con el Peristeri, bueno, vamos a ver qué hace Peristeri esta semana. Pero está claro que si UCAM gana a Manisa y le gana por más de 6, ya le habrá superado. Manisa no te podrá superar. Un Manisa que tiene a Sabin Lee y a Chris Chiosa, que anda también un poco renqueante.
Sí, sí, Manisa tiene un super equipo. Este fin de semana ha perdido después de dos prórrogas ante, no recuerdo ahora mismo el equipo, pero un equipo importante de Turquía y en fin. Con Sabin Lee otra vez en 30 puntos, Kirchhoff en 15 puntos, o sea que es un equipo joder, peligrosísimo. Si ya lo era con Sabin Lee, ahora Sabin Lee y Kirchhoff, más todo lo que tienen, un equipo que cuidadín, ¿eh? Cuidadín. O sea que...
Pues vamos a ver cómo se da la circunstancia y si se gana ese partido, que ahora mismo lo que hay que mirar, lavar mucho la cara de ayer, ganar en Turquía y evitar ese play-in, porque si no se carga mucho el mes de enero de partidos. Pero primero hay que dar el paso este y después ir al Palau, que el Palau va a estar escocido, el Palau y el Barça, ¿eh?
Ya, pero ya no es una cuestión de estar escocido o molesto, es que la gente está a punto de estallar en Barcelona, porque Barcelona lleva 3 derrotas consecutivas entre Euroliga y Liga y viene de perder en Euroliga con el Madrid después de 2 prórrogas, ahora se encuentra con esto en Manresa, un montón de lesionados y la gente...
Vamos, que es el momento.
O sea, que es el momento de visitar el Palau, desde luego.
Pues Carlos, hablamos el martes de la próxima semana, porque el lunes no estaremos aquí, pero si te parece el martes nos citamos para hablar de cómo ha ido esta semanita y a ver si nos cambia la cara, que yo la tengo un poquito baja, pero sabes tú que yo soy de naturaleza optimista. Pero a veces también es verdad que hay que reconocer que las cosas no están funcionando bien. Habrá que ponerse a dar palos cuando tenga que ser. Eso también te lo digo, ¿eh? Palos con ganas.
No es cuestión de palos. Es cuestión de que hay que ir... Las plantillas a veces funcionan muy bien desde junio y otras veces pues hay que hacer retoques.
Lo dijo Pablo Lasso ayer.
Ayer lo dijo, que a veces quitando algo mejora la plantilla. Quiso decir que a lo mejor cortando un par de jugadores y quedándote con una plantilla más corta pero de confianza también se puede hacer, ¿no? Pues si lo dice Pablo Lasso yo no voy a contradecirle. Creo que esta plantilla necesita algún retoque y que hay algún jugador que está ya en la cuerda floja y que le queda poco crédito. Eso es así.
Vamos a ver si recupera crédito. Gracias, Carlos. Hasta el martes.
Un abrazo, Vicente.
Pues casi. Con Carlos Campillo ponemos punto y final a este programa en el día de hoy, recordando lo que ha adelantado el diario Estadio Deportivo en las últimas horas, y es que Carlos Alcaraz incorpora a Samuel López, el hasta ahora técnico y entrenador.